recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in New Jersey. T&Cs apply. In-app only.
El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Se los dije al final del partido. La verdad es que ha sido quizás el partido que más me han hecho sentir orgulloso. No puedo reprocharles absolutamente nada. Me entrega total. Tengo que trabajar más en que logremos mantener ese nivel de concentración y esa inteligencia emocional para saber corregir los errores que estamos metiendo. Pero al final de cuentas, no tengo ningún reproche para con los jugadores, sino todo lo contrario, un orgullo brutal. Y creo que la gente hoy lo vivió, hoy se unió en su equipo, se volcó, apoyó, se sintió representada. Y la verdad es que el Guadalajara tiene que ser eso. Es una representación de México. Y a pesar de cuando hay adversidades, el mexicano nunca baja los brazos y no los vamos a bajar. Vamos a hacer que el equipo se sienta más orgulloso cada vez más y la afición también.
El pulso de la liga.
Entiendo a la gente y vuelvo a repetir. Me pongo en el lugar de la gente de muchas frustraciones, de mucho perder, y sobre todo porque yo lo he vivido. Uno vive en la ciudad y por lo general acá hay de Chivas o de Atlas. Y cuando el Atlas pierde con Chivas, te tenés que comer las gastadas o los chistes. Y seguramente mañana no se lo van a comer. Y menos teniendo un equipo que está en los primeros puestos. O sea, no fue de casualidad. Esto no es que tuvimos un poco de suerte y nada más. Lo venimos buscando. Por supuesto que aprovechamos las circunstancias del partido y la aprovechamos, pero lo más importante es esto. Quiero ver mañana a la gente contenta, quiero ver mañana con la camiseta de Atlas en la ciudad y queremos que esto sea costumbre. Así que ténganos fe y ténganos confianza.
El pulso de la liga.
El pulso de la liga. Ahí está Marcelo Michele Año y Diego Coca. ¿Qué tal, mi querido Miguel Ángel Luis Castillo, Carlos Alberto, su querido Enrique Beas? Saludos también a los amigos de Audio Centro, en donde tenemos que platicar que hay dos versiones de salir librados de este clásico tapatío. En el caso del equipo rojinegro, Luis, sublíderes, momentáneamente incluso líderes generales,
¿sí?,
pero que con dos hombres en la cancha, además, no alcanzaron a reflejar, no alcanzaron a representar esa diferencia numérica en la cancha y lo que pudieron llegar a hacer para que realmente el equipo de Atlas hoy pudiera presumir. Ahí está el poderío rojinegro. Es cierto, dicen, ya se rompió la malaria que no le ganabas a Monterrey, que no le ganabas a León y que ahora tampoco le ganabas a Chivas. Atlas va a estar en la liguilla y seguramente peleando en los primeros 4 lugares. El proyecto rojinegro dice que los de enfrente se rasquen con sus propias uñas porque Chivas está en una crisis de fondo, de forma, de todo, absolutamente de todo, Luis Castillo.
De acuerdo, le voy a robar una frase a Carlos Albert. Haya sido como haya sido, el Atlas ganó, esos partidos se tienen que ganar así. Ahora, la diferencia más allá de la cancha, hoy hay una gran diferencia entre Atlas y Chivas, y no son los títulos, no es la grandeza. ¿La diferencia cuál es? Que en Atlas hay un proyecto. En Atlas saben hacia dónde van, se equivocaron mucho, recuerdan, desde que Grupo Salinas tomó el equipo, fue Gustavo Guzmán Sepúlveda, lo hizo muy mal, vino otra gente, hasta que llegó José Riestra y vino realmente un reordenamiento. Hoy esa es la gran diferencia entre Atlas y Chivas, que Atlas tiene un proyecto. Ah, que a lo mejor no es campeón, pues a lo mejor no es campeón como no lo ha sido en los últimos 70 años, pero que está regresando a las bases de las fuerzas básicas, de entender qué es ser Atlas, eso indudablemente que tiene un punto acompañado de resultados como este.
Y Carlos, ¿en dónde podemos dimensionar a unas Chivas que de 9 puntos consigue 1? Los 3 partidos de Marcelo Michele Año, que bien tú lo titulaste el viernes pasado con muchísima y justísima razón, este personaje que le pidió a mamá, a papi, que bueno, pues quién sabe, él se dice menotista, ¿no? Él dice que creció con César Luis Menotti, digo, no sé cómo haya crecido, ¿no? Pero dice que creció con Menotti. Y entonces, en 270 minutos de mucha labia, de mucho verbo, pues no hace ni un mendigo gol el Guadalajara, Carlos. A mí sí me gustaría que nos ayudaras a dimensionar esta aguda crisis de las Chivas.
Mira, Enrique, te agradezco mucho que me des la oportunidad de platicar de este tema. Es obvio lo que está pasando en Chivas. El problema de Chivas no está pasando solamente por una de las partes, no solamente por Peláez, no solamente por Vergara, y no solamente tampoco por el técnico ni por los jugadores. Yo creo que es una crisis tan seria, tan profunda, que sí amerita un análisis muy a fondo y muy serio, porque Chivas es Chivas. No podemos hablar de Chivas como si estuviéramos hablando de otro equipo, y no voy a mencionar a varios para no lastimar a nadie. Chivas es Chivas, tiene una historia, tiene una tradición, tiene una obligación con el fútbol mexicano, y no es posible que sus directivos, que sus dueños le den la dirección técnica de un equipo a un chamaquito simplemente porque quiere ser técnico, porque su mamá tiene mucho dinero. Chivas necesita ser respetado, y para ser respetado tienen que demostrar Peláez y los que le tienen cariño, aprecio, que tienen dignidad y que saben lo que es Chivas, carajo. ¿Cómo no me va a poder ver a Chivas en este estado de tristeza, de pobreza mental, de pobreza futbolística? No puede ser. Si no lo quiere la familia Vergara, que lo venda. Y ya después vemos a quién. Pero en este momento es Vergara el que tiene la obligación de poner un freno a lo que está pasando en Chivas. No es posible que se lo regalen para que lo maneje un niñito que dice que porque fue amigo de Menotti puede manejar a Chivas. Por favor, ¡qué vergüenza! Hay que no conocen lo que pasa con Chivas, no conocen lo que es Chivas. El pentacampeón es un equipo histórico que quieren en toda la República, que se ha forjado una historia de puros mexicanos, y eso no se le puede regalar a un niño bien, carajo.
Luis, creo que tú le des una disculpa a Carlos Alberto, ¿eh? Porque más allá del adjetivo, ¿no? Luis, sí se merece una disculpa, Carlos, porque te mofabas y una semana después, yo no sé si quieras quedar bien con Marcelo Michele Año, te lo digo.
No, para nada, no es mi amigo, ni es mi amigo. Si pero, fuera mi amigo, pues ya entonces, le hubieran pedido. Oye, gustaría, oye, Marcelito, bueno, a ver, dame un departamento entonces, en Puerta de Hierro. ¿No? Yo quisiera tener un amigo millonario, pero no es mi amigo. Yo nada más diría, entonces, estoy de acuerdo, favor, los resultados ahí están.
Para ti, ¿qué pasa en esa crisis de Chivas?
Mira, para mí, estoy de acuerdo con Carlos, pero se le olvida algo más. Los futbolistas. O sea, no mete en esta fórmula a los futbolistas. Después de este video que se viralizó entre Gudiño y Alexis Vega, no jodan, o sea, a ver, si ya a Mauri está más preocupado por partirle la madre cuando se meta al negocio de la cannabis, ¿no? Que es válido, ¿eh? O sea, pero manda un mensaje, les vamos a partir la madre cuando en la Liga MX le parte la madre a su equipo cada 8 días, ¿no? Cuando Ricardo Peláez y Marcelo Michele Año traen una guerra intestina por el control y por ver quién queda mejor con Amaury Vergara, ¿no? Que los futbolistas sean profesionales, que los futbolistas, el Chipote, ¿cómo es el Chipote Chillón, no? Ya no es el Chicote, es el Chipote Chillón, ¿no? Que llora cuando sabe que se equivoca y tenía una segunda amarilla, ¿no? Lo de Alexis Vega y Gudiño retrata perfectamente lo que es hoy en día el Club Deportivo Guadalajara, que no saben dónde están, ni quiénes son, y como dice Carlos, no tienen ni la menor idea lo que es vestir la playera de las Chivas.
Perdón, en toda la cuestión administrativa, y el Guadalajara es un negocio también, hay una cadena de mando. Eso es lo primero que te enseñan cuando estudias administración de empresas. Y perdóname, pero esa cadena de mando en Chivas está totalmente rota, no hay una cadena de mando. ¿Quién manda? ¿A quién se le tiene que entregar cuentas? ¿Quién es el que toma las decisiones importantes, deportivas, administrativas? ¿Quién? En este momento, Peláez, para mí,
yo sí estoy de acuerdo con eso,
El dueño también.
Yo estoy de acuerdo, Carlos, en lo que dices, porque entiendo que hay que culpar a los jugadores. Más, escuchen lo que y vean, escuchen lo que hizo Gudiño y Alexis.
Se salvaron, Fer, la neta, güey, porque pues nomás con dos jugadores menos pudieron
se
y
se salvaron, penal. Hijos de su puta madre.
Imagínense, pero ahí es donde Carlos tiene toda la razón. Una cadena de mando. Si la cadena de mando dice, ¿para qué tengo que levantar lo que está levantado?
Claro.
¿No? Entonces, y aparte dice, no, me siento bien orgulloso de mis jugadores, de mi equipo, de tal. Esto es Chivas, dice el güey. Marcelo Michele Año dice, esto es Chivas. Es lo que dice Leaño, Luis.
Tengo una cosa, estabas mejor con Higuera, ¿eh? Tienen que aceptarlo, ofrecerle los dos una disculpa a Higuera, porque con Higuera ganaban títulos, 7 títulos. Con Higuera, a diferencia de lo que dicen, había un orden de mando. Pudo cometer, pero creo que sí. O sea, han pasado 2 años que se fue Higuera y ve dónde está Chivas.
Increíble, ridículo, increíble. Vergonzoso lo del Guadalajara. Tenemos más pulso de la liga, vamos a escuchar ahora la otra parte de la moneda, porque atorarnos en Guadalajara le podemos dedicar otro programa completo al rebaño. Podemos pasar
himno,
horas,
veas,
y horas.
Canta
y horas.
Tu nuevo himno.
Ándale, hablar del nuevo himno, hablar de la marea de Chivas. Pero creo que siempre es válido cuando hay un contraste tan bien edificado como lo es el del América. Más pulso de la liga.
El pulso de la liga.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy de la opinión de que esta liga es terriblemente competitiva, ¿no? Y no es una cosa que vea solamente en los partidos que enfrentamos nosotros. Se ve en cada partido en disputa. Que todos los equipos dan batalla y todos los equipos tienen estructura y tienen jugadores como para hacerles daño al resto. Y por supuesto que nosotros encadenamos una racha fantástica al comienzo del torneo. Pero bueno, es muy, muy difícil mantener, si no uno ganaría todos los partidos, ¿no? Evidentemente. Entonces no entiendo que uno viene ganando y luego empata o pierde en algún momento y bueno, llama la atención, pero es parte de la normalidad del fútbol y el fútbol sigue y continúa, y después de las victorias es exactamente igual, el fútbol continúa y los 3 puntos que ganamos hoy ya los ganamos y luego tenemos otro partido. Ahora por suerte hay un pequeño descanso porque el calendario ha sido tremendo realmente, ¿no?
El pulso de la liga.
No, perdido no está. Faltan 6 jornadas, 8 puntos. Claro que el equipo puede hacerlo. Siempre que las cuestiones matemáticas existan, uno no puede bajar los brazos, y más en este tipo de institución. Pero la realidad es que estamos muy lejos y así, compitiendo así, va a ser difícil. Uno se ilusiona y yo prometo, no prometo nada, pero se hace complicado porque cada vez tenemos más lejos al número 12.
El pulso de la liga.
Escuchamos a Solari y luego a Andrés Lilini, que a mí me da una tristeza también tremenda y profunda cuando, imagínate que tu máxima cabeza de deportiva, bueno, hoy el técnico Andrés Lilini dice, cada vez vemos más lejos el 12, ¿no? ¿A dónde ha caído el fútbol mexicano que hoy?
Terrible.
Hoy el parámetro está en el 12, ¿no? Entonces, como ya muy lejos el 12º lugar, ya Pumas dice, no, ya no vamos a competir. Pero Pumas está en el penúltimo lugar de la tabla general. Pero Pumas, digo, mira, si Chivas vive en una situación muy compleja, lo de Pumas es una depresión constante, distinta, pero de manera muy rara, ¿no? Muy
pero
rara.
Ahí llevaron, y me parece que Miguel Mejía Barón, ¿a qué fue? 2 semanas sin ninguna decisión importante. O sea, hoy Andrés Lilini tendría que dejar de ser el técnico de Pumas después de estas declaraciones. ¿En qué momento también Miguel Mejía Barón va a reaccionar? O sea, está claro que tanto el presidente Polo Silva como la gente que está en Pumas, ¿sabes por qué pusieron a Mejía Barón? Cortina de humo. ¿no? Para vender el mensaje de que alguien regresaba a la casa auriazul. ¿Qué ha hecho Mejía Barón en 2 semanas? ¿Qué decisión importante ha tomado para cambiar esto? Por eso lo llevaron.
Sí, fíjate, tienes toda la razón, Luis. Miguel, que a quien yo le estimo mucho, la verdad, necesita entender que una cosa es donde estaba en Tigres, que podía estar escondido ahí tomando decisiones en lo oscurito, y otra cosa es estar en Pumas, claro, en la situación en que está Pumas. Tiene que salir y dar la cara a él, y no simplemente que los demás hablen y yo por acá abajo. No, Miguel, en este momento hay que salir y dar la cara, y eres tú el que tienes que hacerlo. Tú tienes el historial, tú conoces lo que es Pumas, tú conoces las bases de Pumas, sabes, Lilini no tiene ni la más idea, sal tú y da la cara, Miguel, hagan algo por Pumas también, por favor. Dos equipos fundamentales del fútbol mexicano, dos, están en la calle, ¿y quién dice algo? ¿Quién hace algo?
Y dimensionando este liderato, ¿en dónde pones este liderato del América, Luis, para ti?
Es que es un equipo, yo difiero con Solari, que es una liga competitiva, no lo es una liga irregular, no podemos engañar al aficionado. Tenemos partidos que son malísimos y el América ha sido protagonista de ese tipo de partidos. Mira, yo creo que Solari entendió rápidamente cómo es el negocio en el fútbol mexicano, ¿no? El primar, el resultado para darle ese gusto al americanismo de ser líder general, y en la liguilla nos vemos. No va a ser espectacular, no esperemos un América arrollador, pero hoy los resultados lo respaldan a la gestión de Solari. ¿Qué se le tendría que pedir? Como se le pide a los dos otros equipos grandes en crisis, que este equipo, por su grandeza, no tendría que quedarse con lo mínimo necesario. O sea, ayer tendría que haber goleado a Pumas, tendría que dar espectáculo, ¿no? Que no salgan que ya no hay espectáculo. El América tendría que dar la cara por el fútbol mexicano, convertirse en ese mandón hoy en día del fútbol mexicano.
Carlos, este liderato del América, ¿para ti en dónde está?
Fíjate, lo que voy a decir con todo respeto, está en liderazgo del América, se basa más en lo que han dejado de hacer otros que en lo que ha hecho el América. Es decir, es un líder, pero es un líder que yo lo podría entre alfileres, porque insisto, es más lo que han dejado de hacer los que deberían estarle peleando ese liderazgo que lo que ha hecho el América. Y lo digo con todo respeto.
Miren, a mí me llama la atención porque también creo que vale la pena dimensionar que el proyecto de el América trascendió a Miguel Herrera, que muchos llegaban a creer que estaba ahí. Trascendió porque, a diferencia, por ejemplo, de Tigres, que hoy se vive como un sentimiento de binomio entre Tuca y el éxito, que estamos hablando de los dos equipos más ganadores de los últimos 10 años. América, Nacho Ambriz; América, Turco Mohamed; América el mismo Matosas; América incluso jugando una final con Ricardo Antonio La Volpe.
De acuerdo.
América de nueva cuenta con una segunda etapa muy buena con Miguel Herrera. Campeón. Y América ahora con Solari. Ahí, perdón, pero es cuando ahí donde tenemos que mencionar que hoy el América le entendió a los torneos cortos. América se tardó un lapso porque en los torneos cortos, por ejemplo, aquel periodo que se aventó 3 años sin ser campeones hasta que llegó Manolo Lapuente. Luego vino el famoso título también con Mario Carrillo. De ahí vino la crisis del América. Y cuando levantaron la crisis del América, volvieron a ser el equipo protagonista del fútbol mexicano.
De acuerdo.
Que hoy la liga sea un asmerreír, ellos compiten. Que mañana hay que jugar con CACAF, están en la final. Que mañana hay que jugar Copa MX, van a la final.
Jugaron final.
Acostumbraron a estar en semifinales como rasero mínimo. La única vez que no superaron las semifinales en los últimos torneos en los que han participado fue cuando Chivas los eliminó en cuartos de final.
Yo estoy de acuerdo con Carlos, porque mira, ese líder, Atlas que está teniendo un torneo bueno, pero Toluca que es tan irregular, ¿no? Que ayer empata con el último lugar, con Querétaro es tercer lugar. El Monterrey que pierde el viernes con Bravos de Ciudad Juárez es cuarto. Tigres en un partido pésimo anoche, antifútbol anoche, el que vimos en el Universitario con Necaxa, es quinto lugar. Tiene razón Carlos, o sea, ese liderato es, sí, sí tiene legitimidad, pero también que los rivales, los que secundan al América, han sido más que irregulares.
Pues miren, ojalá que esto empiece a levantar después de esta fecha FIFA, ¿eh? Se puede llegar a poner bastante, bastante sabroso. Hubo bronca con Atos en el Estadio Azteca, una vez más nos ganó, así como lo hubo en San Luis a mitad de semana, así como también una vez más en Tigres ayer, pero fue increíble y una barbarie absoluta ayer la bronca que se terminó ejecutando en el Estadio Azteca. Llamado una vez más a los amigos de la Liga MX, protocolos. Hay una barbarie también entre los aficionados de la América que hay que revisar. Desde Filadelfia, el mismo caso también incluso que se dio después del Clásico Nacional entre ellos. Y de nueva cuenta el domingo en el Estadio Azteca, en la parte alta. Escuchen lo que dicen. Vamos a escuchar de nuevo cómo tiene que intervenir, ¿no? Corriendo por aquí, por allá. Grotesco, ¿no? De las cosas que siguen pasando en nuestro fútbol mexicano.
Rápido, luego de lo del domingo decía la directiva del América que va a vetar a los aficionados. Qué bueno que reconozcan que sí hay un registro entonces de barras bravas en el fútbol mexicano. Qué bueno que lo reconozcan, ¿eh? O sea, ¿cómo los van a vetar? Entonces, ¿los tenemos o no los tenemos registrados? Porque a mí me consta cómo trafican con las credenciales del América para venderlas en la entrada, antes de la pandemia. Qué bueno, América, que reconozcas que tienes un registro de tus barras bravas. Qué bueno. Y ojalá todos los equipos tengan el registro, ¿no? Y que públicamente emitan un comunicado: Juan N. no puede entrar, ¿no? Ahora, el otro tema es, ¿cómo le van a hacer para evitar? ¿Hay tecnología en el Estadio Azteca para evitar que entren? ¿O nos están dando atolito con el dedo?
¿Atolito, Luis?
¿Cómo van a verificar que Luis Castillo, que fue el que armó la bronca, me rapo, me quito la barba y entro si no hay identificador de huellas, no hay algo facial? ¿Cómo le van a hacer?
¿Sabes cómo le hacen en Argentina, Luis? En Argentina, sí. A los que están vetados, los obligan a que vayan a la delegación en el momento del partido. Y ahí los mantienen.
Esa sería buena.
Es la única forma. Yo también siempre decía, bueno, ¿y cómo van a saber? Me enteré que en Argentina, si tú estás vetado, tienes que ir a la delegación el domingo y estar ahí. Y si no estás, te llaman, te busca la policía y te mete a la cárcel. O sea, no hay de que los engañé y hoy. No. Hay que hacer eso también. Identificarlos y que se vayan a estar en la delegación, hay que lo vean en la televisión.
Como que se nos está cayendo a pedazos, ¿no? Nuestra querida Liga MX, que la amamos tanto y la procuramos tanto, pero no va por ahí.
A tole con el dedo de la América, ¿eh? Y no nos dimos cuenta, todos estamos aplaudiendo que vetó.
Miguel Ángel Luis Castillo, Carlos Albón, señor Enrique, veas un pulso de la Liga en donde tenemos que decir América en lo más alto. Chivas, un circo.
América,
de Pumas. Ni hablamos. Amigos de Audio Centro, adiós.
Audio Centro.